Todo un tema para el futuro del Uruguay. ¿Somos un país amigable para las inversiones? La discusión no es nueva, pero conviene retomarla porque, si bien la economía sigue recuperándose, ahora el desafío es afirmar esa mejora de manera sostenible. Y en particular, por supuesto, resulta vital continuar generando puestos de trabajo. Por eso les proponemos abrir hoy una serie de entrevistas para discutir, a la hora de captar inversiones, ¿qué desafíos enfrenta nuestro país? ¿Qué trabas mantiene? ¿Cómo funcionan los mecanismos de incentivo? En definitiva, si miramos hacia adelante, ¿qué papel queremos asignarle a la inversión? A la nacional, pero también y especialmente a la extranjera.
Hablemos del futuro.
Y hoy inauguramos este ciclo con un empresario que está muy entrenado en esto de salir a buscar inversores, alguien que ha acumulado miles de millas recorriendo el mundo en busca de capitales extranjeros. Se trata del contador Orlando Dobat, fundador y presidente de Zona América, un parque tecnológico y de servicios que funciona en régimen de zona franca, que tiene ya 16 años.
16 años, correcto.
Que acumula una inversión de más de 100 millones de dólares.
Correcto.
Y que hoy da empleo a 5.200 personas. Contador Dobat, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, muchas gracias por invitarme.
Para empezar, ¿por qué entiende usted que es importante generar inversión más allá de lo que pueden ser las razones obvias, generación de puestos de trabajo, dinamización de la economía?
Estamos en un mundo competitivo. Estamos en un mundo en el cual hoy día, como dice Thomas Friedman en su mundo, El Mundo es Plano, o el propio libro que ha estado muy en boga últimamente, que son los cuentos chinos de Oppenheimer, vemos continuamente países que se despegan, salen de la línea que uno nunca hubiese pensado, que están compitiendo en forma, digamos, muy eficiente, atrayendo inversiones. Hoy estamos en un partido en el cual todo el tiempo tenemos que estar mostrando nuestras ventajas, nuestros atributos, para poder atraer esas inversiones. La inversión, propiamente, es una forma de mostrar al mundo si nosotros somos atractivos o no somos atractivos para ello. Y a su vez, es una metodología, digamos, para medir esas capacidades. Entonces yo creo que la inversión es quizás lo más importante. Ahora, esas inversiones hay que dividirlas en las buenas, las malas, las de más calidad, las de menos calidad, las que son directas del exterior, lo que le llaman foreign direct investment, que son las inversiones directas extranjeras, o las inversiones de los uruguayos. Y ahí también tenemos que analizar si hoy Uruguay solamente se orienta a la inversión internacional, ¿y qué tipo de inversiones está capacitado para atraer?
A ver, ¿es indistinto si son inversiones externas o si son inversiones nacionales?
No desde el punto de vista del tratamiento. De ninguna manera, siempre hemos hablado y siempre hemos publicado y promovido de que Uruguay es un país que trata por igual al inversor extranjero que al inversor nacional. No es lo mismo desde el punto de vista de la velocidad de crecimiento. En una economía pequeña como la uruguaya, que vive básicamente, digamos, en lo que hace a la gran población del Uruguay, de su mercado interno, por más de que son muy importantes las exportaciones, el Uruguay es un país que da, digamos, oportunidades de trabajo a la gente con su crecimiento interno. Es muy importante que la inversión venga y eso genere una situación de oportunidad para la gente.
A ver, ¿cuáles son subproductos quizás menos visibles que los obvios de la inversión extranjera?
Bueno, por empezar, el empleo. Y un empleo de calidad. En general, y sigo diciendo en general porque sabemos que hay excepciones, cuando llega el capital extranjero, son compañías de cierto nivel que implica una compañía con una organización atrás, con reglas, normas, muchas veces normas de ética, normas de trabajo que incluso por su poderío, por esas empresas, si les va mal en el Uruguay, levantan los cacharpes y se van. Por lo tanto, ellos pueden tener normas de ética en el sentido de que tratan a todo su personal en planilla, pagan todo lo que se tiene que pagar e incluso todos los impuestos. Son muy sensibles a todas las reglamentaciones y normativas del Uruguay. El uruguayo, y creo que todos lo sabemos, se puede decir en una radio, con todas las excepciones del caso, y eso lo sabe fundamentalmente nuestro amigo Seindelstadt y la DGI, cuando sucede una crisis o se produce una situación de caso extremo, como no tiene otra solución de alternativa y no puede cumplir económicamente, comienza a no comportarse en base a esos mismos criterios de ética que estoy hablando. Entonces digo, en eso se diferencia la inversión extranjera de la inversión nacional.
¿Qué otras diferencias hay o qué otras ventajas?
Transferencia de know-how. Evidentemente, cuando viajamos al exterior nos damos cuenta de muchas cosas del avance del mundo desarrollado. Y cuando una empresa extranjera llega a un país como el Uruguay, no va a incorporar las metodologías que Uruguay utiliza, sino que normalmente importa sus propias tecnologías y generalmente enseña a los trabajadores, a los empleados de esa empresa, que van a quedar y van a transmitirlo, digamos, de alguna manera al mercado, esas nuevas tecnologías, esas nuevas formas de trabajo. Pero también son las exigencias, generando de alguna manera cultura y generando de alguna manera exigencias de estudio y de preparación. Digo ejemplos. Una empresa internacional hoy no emplea ningún trabajador que no sepa inglés, ¿no? Entonces, ¿está el Uruguay preparando la gente que requiere ese mundo plano de Friedman? Ese mundo en el que tenemos que competir y sin mirarnos el ombligo, tenemos que mirar hacia afuera y pensar si hoy competimos. Lo vemos perfectamente en el caso del fútbol.
Somos un país amigable para las inversiones, en particular para las inversiones extranjeras. De eso estamos conversando esta mañana con el contador Orlando Dobat, presidente y fundador de Zona América. Contador Dobat, usted se dedica justamente a captar inversores del exterior. Usted sale al mundo a buscar empresas interesadas en instalarse en Zona América. Entonces, es interesante saber con qué se encuentra. ¿Cómo le va cuando ofrece Uruguay como un destino para una inversión de estas que usted busca? ¿Estamos cada vez más en el mapa o cada vez menos en el mapa?
Mire, nosotros nunca podemos decir así que somos el primer pensamiento que va a tener presente un inversionista internacional, que Uruguay es el país que está en el mapa. El país lo ponemos en el mapa con un enorme esfuerzo. Y muchas veces tenemos que hacer un trabajo muy fino, tratando de cambiarle una línea de pensamiento, una idea que trae un empresario, para mostrarle que Uruguay es una posibilidad. En general, lo primero que hay es una sorpresa. O sea, que el Uruguay, primera conclusión, no está bien promovido. Yo entiendo que es para cualquiera de nosotros, cada vez que nos damos cuenta lo que significa en materia de inversión, la promoción, la cantidad de dinero que tendría que gastar el Estado en el mundo para poderse hacer conocer. Pero somos realmente desconocidos. Eso hay veces que uno lo usa jocosamente como una ventaja. Le dice pero yo no sabía nada, y entonces al inversor uno le dice, ahí está el tema. Esa es la gran ventaja del Uruguay, que usted no sabía nada. Y usted puede tener la oportunidad de invertir en un país y ser competitivo desde un país que es su arma secreta. Pero eso ya es más jocoso que otra cosa, y es la manera de ir entrando. No es un razonamiento ni una cuestión seria. Pero, en definitiva, el Uruguay hay que promoverlo permanentemente en el uno a uno. Hay que ir, hay que mostrarlo, hay que presentar primero el Uruguay, y después lo que nosotros hacemos, después de presentar el Uruguay y sus características, presentamos Zona América.
¿Cuáles son los puntos débiles más notorios de la oferta a Uruguay en comparación con los países que compiten con nosotros por la captación de esas mismas inversiones?
Nosotros obviamente que no se lo vamos a decir al inversor cuáles son las cosas débiles que hay.
Y por lo tanto no lo va a decir acá tampoco.
Los uruguayos todos sabemos, no, porque los uruguayos todos sabemos que se discute a nivel público, ya sea por políticos, técnicos, economistas, etcétera. Uno, seguridad jurídica. Dos, respeto al derecho de propiedad. Tres, derecho al trabajo. Cuatro, respeto al derecho de sindicalización y no sindicalización. Ese último es el problema. Creo que hay cosas que sí preocupan y el empresario investiga y lee los diarios y sabe de los problemas y las debilidades que tiene el país. Hoy tenemos problemas en materia de telecomunicaciones. Nosotros vendemos a América como un lugar excepcional en materia de telecomunicaciones, pero dependemos de Antel. Hoy hay empresas internacionales que quieren hacer inversiones en telecomunicaciones en el Uruguay y diversas razones que van desde la URSEC a la Intendencia de Montevideo pasando por Antel impiden ingresar al departamento de Montevideo con una fibra óptica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay atrás? Muchos intereses de empresas nacionales, como es el caso de Antel, que se tienen que defender. Porque hoy, por ejemplo, usted sabe lo que significa el WiMAX. El WiMAX es una metodología de wireless, ¿sí? O sea, de transmisión de información en el aire, con gran capacidad, con gran ancho de banda y con posibilidades de poner en el centro una gran antena de WiMAX. ¿Y qué pasa con Skype? ¿Podemos hablar por teléfono libremente? Entonces, Antel, frente a eso, ¿se defiende cerrando puertas o se moderniza? Y ese tipo de cosas son las que nos ponen fuera del mapa, porque sabemos que también una empresa hoy quiere crecer. Nosotros tenemos en este momento, y se mira como mucho éxito, Sonamérica ya tiene 5.200 personas, pero quiere tener más. ¿Y cómo hace? ¿Dónde está el mayor crecimiento de Sonamérica? ¿En la cantidad de nuevas empresas que trae o el crecimiento de las empresas que están? Es el crecimiento de las empresas que están. Y las que están quieren crecer y no pueden.
¿Por qué no pueden crecer las empresas que ya están instaladas en Sonamérica?
Porque no disponen del personal capacitado en el Uruguay. Entonces encontramos colas con 130 o 150 mil personas esperando turno para entrar en la Intendencia de Montevideo, pero no hay esas mismas colas para entrar en un lugar en el cual se requiere una preparación un poco superior, porque tampoco son profesionales universitarios los 5.200, pero sí tienen que saber inglés y tienen que saber teclear una computadora. Y lamentablemente nuestra enseñanza no está acorde con eso. Entonces, hoy al Uruguay hay que ponerlo en el mapa, pero ponerlo en el mapa no significa ponerlo para los inversores. Hay que ponerlo en el mapa en el nivel de la educación que nuestra gente tiene que recibir, acorde con la competitividad que tiene que tener y acorde con los institutos de enseñanza que están en Chile, que están incluso en la Argentina o que están en los Estados Unidos, y que nosotros tendríamos que incorporar esos planes de estudio.
Usted mencionaba en los minutos anteriores tres debilidades que tiene Uruguay a la hora de captar inversores en el exterior. Por un lado, problemas en relaciones laborales. Por otro lado, decía usted, en comunicaciones. Y en tercer término, ahora hablaba de formación, de educación del personal que requieren varias de las empresas que, por ejemplo, están instaladas o pueden instalarse aún más en Sonamérica. Pero, a ver, veamos el tema en otro nivel. Yo leía una entrevista que le realizaron ustedes en la entrevista a Portfolio en el mes de febrero. Allí usted elogiaba la gestión del ministro de Economía, Danilo Astori, destacaba que sus políticas dan seguridad a los inversores, pero hacía una salvedad que justamente estaba referida al tema que estamos conversando esta mañana. Dijo, Astori no está siendo coherente entre el discurso y la aplicación de incentivos. ¿A qué aludía concretamente?
Bueno, hace aproximadamente un año, fue en el mes de noviembre del año pasado, hicimos un foro de promoción de inversiones. En ese foro de promoción de inversiones, que se tomó con mucha seriedad, nos instalamos a estudiar los problemas de las inversiones en la sala Mayolo de la universidad, que nos la cedió. Trabajamos muchos empresarios y gente, digamos, valiosa para analizar en forma seria qué era lo que pasaba con las inversiones. Eso terminaba en un foro y en un documento que se le entregaba al gobierno en carácter de recomendaciones. Por supuesto, no somos nadie para decir lo que hay que hacer, sino simplemente recomendar desde nuestro punto de vista qué es lo que vemos como conveniente. Yo capaz que no fui feliz en la expresión "no hay coherencia entre lo que dice o promete y lo que hace", porque quizás ahí estoy haciendo una crítica demasiado ácida, y para cualquiera de nosotros sentarse en el Ministerio de Economía no es fácil, y no es fácil llevar a cabo todas las reformas que hay que hacer. Por lo tanto, en ese sentido quiero salvar esa manera de posiblemente de introducirme al tema.
¿Pero qué tipo de incentivos están faltando?
Mira, en ese momento nosotros hicimos prácticamente 10 recomendaciones. Una se refería a consensuar una estrategia de fomento de las inversiones en el país que procure, bajo cualquier circunstancia del comercio internacional y del progreso de la tecnología, favorecer el desarrollo de las actividades productivas más adecuadas a cada oportunidad. Y eso quería decir educación. ¿Qué se ha hecho en materia de educación en este tiempo, y cuáles son los planes de cambios de educación por parte de esta nueva administración? Pero ojo, cuidado, viene de muchas administraciones anteriores. No hay que cargarle a esta administración la responsabilidad de que ahora tenemos problemas para colocar el personal. No, señor. Yo estoy planteando un tema de futuro.
Desde el Ministerio de Economía, ¿qué tipo de incentivos están faltando?
Y bueno, el Ministerio de Economía es quien maneja el dinero, y el Ministerio de Economía es quien tiene que aprobar fondos para que todas estas cosas se puedan hacer, y programas que se puedan hacer. En lo que hace a la independencia judicial, lo que hace a la eficiencia del marco legal, por ejemplo, la extensión del sistema informal que tenemos hoy en el Uruguay, ¿eso significa que hay un tratamiento igualitario en materia jurídica para todos los actores? ¿O puede haber algunos que tienen excepciones y pueden funcionar como dos mercados, un mercado informal y un mercado formal? Por otro lado, habíamos convocado al Ministerio de Economía sobre la base de impulsar estrategias de vínculos entre los sectores público y privado, asociaciones orientadas a una mejor articulación de la cooperación público-privada, reduciendo contralores burocráticos, haciendo más eficaces las sanciones para quienes se aparten de las normas. En la actualidad, seguimos con el mismo sistema de primero preguntar y después dejar hacer, en vez de dejar hacer y después sancionar. Creo que eso le va a dar mucho más agilidad. Si yo quiero hacer un contrato con usted, no le debería estar preguntando a nada a nadie, ni registrar nada de ningún lado. Sino luego, para eso están las unidades de contralor de la DGI o quien corresponda, para venir a ver si nosotros dos hemos actuado de acuerdo a la ley, de acuerdo a la normativa. Por otro lado, tenemos que construir capacidades y cultura de innovación. Eso significa que de alguna manera hay que crear incentivos fiscales para las empresas, para ejecutar programas de innovación y desarrollo de tecnologías. Hoy, el Uruguay es imprescindible para su independencia económica que sea dueño de sus tecnologías. No podemos estar pagando al exterior por cada cosa que hoy consumimos en el mercado interno. Y para eso tenemos que lograr nuestro propio desarrollo. Si no, vamos a ser cada vez más dependientes del mundo internacional. Veamos que lo que pasó, usted se acordará, lo que pasó con Japón allá por los años 50, cuando todos los japoneses eran ordinarios y era de mala calidad. y hoy sabemos lo que significa lo japonés. Lo que está pasando en China es lo mismo. Lo chino era lo ordinario. Y hoy mismo vamos y vemos una pantalla plana en una empresa de electrodomésticos y decimos, pero esto es chino, pero ¿está seguro usted que es igual de bueno? ¿No? ¿Qué pasó con esos lugares? Fueron comprando tecnología, desarrollando capacidades, y son países que luego se transforman en grandes exportadores e imponen una calidad. Y para eso hay que hacer un programa nacional que no tiene color político. Y ahí es donde una de las cosas que tenemos un debe. Tiene que haber una ley de fundaciones con incentivos a las empresas para formarlas y donde se puedan descontar de impuestos las aportaciones a fundaciones que van a hacer justamente innovaciones, hacer investigación. Tienen que desarrollarse políticas para desarrollar el multilingüismo o al menos el bilingüismo. No se ha hecho nada en esa materia. Desarrollar políticas de generalización de conocimiento en materia de tecnología de la información, lo que quiere decir aprender computación. Esto lo hacen institutos con gran esfuerzo y si no, a un altísimo nivel la Facultad de Ingeniería que saca ingenieros extraordinarios, pero en el medio, ¿qué hay en todo eso? En las escuelas y en los liceos, ¿qué hay de todo esto? Solamente esfuerzos de privados.
Ahora, usted menciona esta serie de pendientes, esta serie de debes que hay en cuanto a la generación de condiciones para la captación de inversiones. Pero también hay un terreno en el que se ha avanzado. Quiero decir, por ejemplo, la política macroeconómica es una política estable y responsable, así la han caracterizado desde distintos sectores de la actividad nacional y también desde distintos ámbitos políticos. Además está, por ejemplo, el comportamiento del gobierno en el manejo del conflicto con Argentina por la planta de celulosa de Bosnia. Hay hasta sectores de izquierda que llegan a entender que el gobierno se puso demasiado al hombro la defensa de una empresa, en este caso de una empresa extranjera. ¿Estas no son señales positivas para la inversión?
Muy positivas, muy positivas. Sin lugar a dudas que este es el marco sobre el que tienen que moverse las otras reformas. O sea, esto es como la condición necesaria pero no suficiente. Es necesaria porque sin eso se nos cae todo. Entonces, el Ministerio de Economía, si es que estábamos hablando, está haciendo las cosas en forma excelente. El Banco Central lo mismo en esa materia. Por más de que se le critica el tema del dólar y que muchos exportadores están presionando, pero hay una coherencia en la política, hay una gran seriedad en el manejo de toda la política económica. Acá son medidas complementarias que con esta base podemos hacer un nuevo país y darle oportunidad de trabajo a la gente, porque solo con manteniendo esos índices generales, macro, que la gente no las entiende, se tiene que traducir al final en el empleo y en el empleo cualificado. El empleo cualificado significa que sea un empleo bien remunerado, y el empleo bien remunerado se remunera no por huelgas o por protestas de que estoy recibiendo un mal salario, sino porque se lo merece el empleado, el obrero, debido a su calificación, a su preparación, y esa preparación tiene que responder a políticas.
Una pregunta que me queda ya casi en el final, contador Dovat. Usted estaba recién recordando recomendaciones surgidas de un seminario que tuvo lugar hace un año. Mi pregunta es, ¿dónde se están discutiendo estas cosas hoy entre el sector privado y el Estado? Y cuando digo Estado, utilizo la palabra con cuidado, porque no estoy refiriéndome solo al Poder Ejecutivo o al Gobierno Nacional. Parece bastante claro que los gobiernos departamentales juegan en este partido.
Le voy
también
a hacer un paralelismo con algo que, sin perjuicio de que hoy produce cierta acidez hablar de la Argentina, le voy a dar un ejemplo de las cosas que suceden hoy. Hace poquito hubo un gran foro de empresarial en la Argentina, donde fueron los grandes gurús empresariales, entre los que estaba Giuliani, y habló Jack Welch. Jack Welch es el CEO que durante 12 años fue CEO de la General Electric, Y él dijo, ¿qué era lo que le preocupaba de la Argentina? Y yo estaba en la audiencia y digo, ¿esto no nos tendría que preocupar también a nosotros los uruguayos? Él se refería a la Argentina. Y dice, me preocupa. Dice, yo en 3 días he tenido que venirme a la Argentina y en 3 días me tuve que poner a estudiar qué era lo que estaba pasando en la Argentina porque sabía que me iban a preguntar algo. Y dice este señor, ¿ustedes no se han dado cuenta que no hay un diálogo eficiente y bueno entre el Estado y el empresariado? Y que cuando este tipo de gobierno, por razones de veces de compromisos políticos, se vuelca más a un relacionamiento con los sindicatos que con los empresarios. Existen mesas de trabajo donde se estén discutiendo las inquietudes que tienen los empresarios. Existen puertas abiertas para los empresarios de parte de los ministros.
Desde el gobierno, para poder, en nuestro país se han lanzado varios ámbitos de diálogo. ¿Qué ha pasado con ellos?
Los ámbitos de diálogo a veces son nada más que discursos. Yo creo que tienen que ser mesas de trabajo, Emiliano. Mesas de trabajo. Ponernos y arremangarnos y decir, vamos a trabajar y vamos a sacar algo. No es un foro en el cual van a ir una serie de gente que habla en una mesa y que todo el mundo los mira y luego van 4 o 5 preguntas desde la audiencia y terminó todo y de allí no salió nada. Tiene que haber seguimiento, tiene que haber grupos de trabajo que se ponen al hombro el tema y que digan cómo se tiene que hacer y poner plazos objetivos. Y eso yo, con todo respeto, no sé dónde está.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Contador Orlando Dobat, presidente y fundador de Zona América, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, abriendo estas entrevistas que vamos a continuar desarrollando a propósito de invertir en Uruguay. ¿Es algo viable? ¿Qué nos falta? ¿Cuánto tenemos de tiempo por delante para concretar algunas de estas agendas pendientes? Por hoy, cerramos acá y nos reencontramos en cualquier momento. ¿Le parece?
Me encanta la idea que ha tenido de tomar esta iniciativa sobre las inversiones, que es un tema fundamental, así que quedamos a las órdenes. Muchas gracias, Emiliano.